En el Congreso de la República, él es del Centro Democrático y su especialidad son los temas económicos. Senador Duque, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted, para el doctor Alberto y todos sus compañeros de la mesa de trabajo.
Senador, antes de entrar al tema de licores, que es un tema que va directo al bolsillo de los colombianos que consumimos licores, que no somos pocos, quiero preguntarle su opinión sobre el lanzamiento y la estrategia para contrarrestar lo que vimos ayer. Es que el gobierno ya lanza con toda la parafernalia de sus ministros y vicepresidentes el sí a la paz. Y naturalmente, pues el Centro Democrático y otras voces en Colombia, no necesariamente del Centro Democrático, pues también le dicen sí a la paz y no le están diciendo sí a la guerra. Lo que le están diciendo es no a algunos puntos del proceso con los que no están de acuerdo y son respetables esas críticas. ¿Cómo pueden contrarrestar ustedes una campaña tan puntual como es sí a la paz? ¿Cómo se le puede responder a eso?
Pues a ver, Julio, mire, yo creo lo siguiente, y se lo digo desapasionadamente, yo creo que aquí lo que estamos viendo es que el gobierno quiere arrancar desde ya una campaña por el plebiscito, por llamarlo así. Y a mí que me preocupa, cuando se discutió en el Senado ese tema, lo primero que yo dije, y logramos sacar una proposición, lo dijimos con toda la bancada, fue una proposición mía apoyada por la bancada, es número uno, cuando empiece todo este proceso, por favor, suspenda la publicidad estatal, por lo menos durante la campaña, para que la publicidad no sea utilizada como un mecanismo para ejercer más presión sobre la ciudadanía, sino que la ciudadanía lo pueda hacer libremente. Y en segundo lugar, que también con los recursos del Estado se le pudiera financiar la campaña a quienes tuvieran posturas divergentes. Eso fue aprobado en el Senado porque yo creo que es de cualquier sentido común que así deberían ser las cosas. En la Cámara lo derrotaron por presión del gobierno y prácticamente hoy el único que tiene recursos para hacer esa campaña desde las arcas del Estado es el gobierno, y además puede utilizar toda la publicidad estatal con todos los eslóganes para hacerle esa presión a la ciudadanía. Yo creo que eso es un mal precedente para el país, porque yo creo que aquí hay que garantizar la pluralidad, entre otras cosas porque nadie está en contra de la paz. Los aspectos que son preocupantes no son aspectos que sean ilegítimos o que no tengan sustento. Yo le pregunto, yo he dicho esto muchas veces, es que nosotros no pedimos que haya cárcel por un tema de venganza como lo ha tratado de vender algunos funcionarios. Es que Colombia se hizo parte de la Corte Penal Internacional con más de 100 países para que no quedaran en la impunidad crímenes como el genocidio, la desaparición, el asesinato de mujeres, el reclutamiento de niños. Entonces esto es coherente con lo que Colombia misma aceptó. Y en segundo lugar, cuando decimos no a la elegibilidad política, es que la Constitución colombiana lo prohíbe, Julio. Y adicionalmente, en el 2012, el propio gobierno tramitó en el Congreso un acto legislativo para reafirmar eso frente a los delitos de lesa humanidad. Y ahora también lo quieren cambiar. Y en tercer lugar, claro que uno entiende que en un proceso de desmovilización tiene que uno concentrarse en las víctimas. Pero lo que uno también quiere es que los victimarios saquen de su bolsillo para resarcir a las víctimas que tienen, mucho más cuando sabemos que la FARC tiene cualquier cantidad de recursos. Entonces, pedirle a las FARC que reparen a las víctimas es una obligación nacional, porque es muy triste que sean los colombianos que paguen impuestos los que terminen pagándole la factura a las FARC. Yo le pregunto, ¿son esas tres observaciones, entre otras más, algo absurdo, algo enemigo de la paz? Por supuesto que no. Entonces me parece que el presidente de la República y el gobierno con esta campaña se está equivocando porque quiere seguir polarizando al país entre amigos y enemigos de la paz, y la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía toda, absolutamente toda, quiere la paz, pero lo que no quiere es una paz que se vea como el triunfo de la ilegalidad y de los violentos sobre la ciudadanía de bien.
Senador Duque, usted dice que le solicita al gobierno que en el momento en que empiece ya la campaña oficialmente a favor del proceso en La Habana o en contra, que se suspenda la publicidad oficial. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, en el Centro Democrático, ¿de dónde están sacando los recursos para la recolección de firmas? Y no le hago la pregunta por estarlos acusando ni mucho menos, sino porque queremos entender los recursos de la oposición para promover la campaña por el no, ¿están saliendo de dónde? Y los recursos del oficial, es decir, del gobierno para promover la campaña por el sí, ¿de dónde están saliendo?
Pues Camila, mire, a mí me parece bueno que usted haga esa pregunta. Lo primero, hay una parte de los recursos que seguramente salen de lo que tiene el partido, de sus recursos de funcionamiento, pero la verdad es que esto ha sido hecho más por el entusiasmo de voluntarios en todo el país. Mire, yo estuve el sábado en Fusagasugá, ¿y quiénes estaban recogiendo firmas? Ciudadanos de la comunidad, que ellos mismos sacaban sus dos pesitos para conseguirse las camisetas, llevábamos las planillas se fotocopian, se va a hablar con la ciudadanía. ahí no hay recursos millonarios. Todo eso se está haciendo, y afortunadamente, y me parece que además es también parte del ejercicio democrático. Con entusiasmo, yo estuve hace 15 días inaugurando el capítulo del Centro Democrático en Orlando, en la Florida, con la comunidad colombiana. ¿Quiénes financiaron las firmas? La propia comunidad con sus planillas salía a convocar y a recoger. Entonces yo creo que eso también, uno puede estar en contra o a favor, pero lo importante es que haya entusiasmo de la ciudadanía para pronunciarse a través de los instrumentos legales. A mí me parece bochornoso que el presidente salga a decir, yo me río de quienes recogen firmas. Por Dios, a mí me parece que la ciudadanía que está saliendo a recoger firmas para acompañar una demanda de inconstitucionalidad, lo que está es utilizando los canales democráticos. ¿Por qué? Porque el presidente ha decidido no ser símbolo de la unidad nacional frente a esto. El presidente tiene una postura donde desconoce a quienes están pidiendo reclamos, como los tres que le acabo de decir, que son de toda lógica, son coherentes con la Constitución y son coherentes con los principios internacionales a los cuales Colombia adhirió. Entonces, eso es lo que uno le pide al gobierno. Mire, por favor, no utilice la publicidad estatal para apoyar una campaña donde claramente le va a hacer presión a la ciudadanía en desequilibrio de quienes tienen una postura divergente, o que simplemente están pidiendo que los acuerdos sean pulidos a la luz de los compromisos que Colombia adquirió y de la Constitución y la ley.
Senador, y hoy se debate en la Comisión Tercera del Senado de la República el proyecto de ley con el que se pretende cambiar el régimen tributario de los licores en el país, y usted ha pedido, pues, en su ponencia que se archive este proyecto. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que por varias razones. La primera es que nosotros tenemos una Constitución que defiende la libre empresa y que defiende la libre competencia, pero tiene unas excepciones que están en el artículo 336. Una de esas excepciones es el mercado de licores, donde contempla que hay un monopolio basado en dos criterios. El primero, el de salud pública, porque así se discutió en la Constituyente del 91. Quiere decir que el monopolio debe basarse en producción, distribución y comercialización. ¿Por qué? Porque como el consumo de licor tiene externalidades tan negativas para la sociedad, entonces quieren ponerle control a quién lo distribuye y quién lo vende. Este proyecto de ley, que sabemos que viene por presión de la OCDE, por presión de la Unión Europea, que ha interpuesto demandas contra Colombia en la OMC, pues lo que busca es empezar a romper esos tres principios del monopolio de comercialización, distribución y comercialización, y lo hace de la siguiente manera. En el proyecto de ley dicen, bueno, mantenga la producción de aguardiente, déjela ahí quietica, pero empiecen a abrir las puertas de la comercialización. ¿Qué veo yo? En primer lugar, cómo está el proyecto. El proyecto va a incentivar un consumo mucho mayor de licor en el país sin que tengamos los mecanismos de prevención frente a las externalidades. Y usted sabe que en este país la gran mayoría de incidentes de violencia doméstica, de accidentes de automóvil y de crímenes que se cometen con arma de fuego o arma blanca tienen el abuso del licor como fundamento. En segundo lugar, el aumento generalizado de los impuestos que se está planteando va a generar incentivos para el contrabando. En tercer lugar, la diferenciación que hay en materia tributaria está castigando a los licores de menor grado de alcohol y más baratos. Ahí está el vino nacional, por supuesto, pero también está el vino de manera generalizada, donde con el aumento de impuestos van a tener un aumento exorbitante de los costos de las botellas, y sabemos claramente, primero, que eso va a afectar a las cadenas de restaurantes en el país, y en segundo lugar, en un país donde habíamos logrado que el licor se vendiera ya en lugares formales, en grandes superficies y en tiendas de cadena, nuevamente vamos a abrirle espacio al contrabando. Y algo muy preocupante, el 24% del consumo de licor en Colombia es ilegal y la gran mayoría es adulterado. Entonces, esos incentivos lo único que van a producir es más daño para la ciudadanía. Y cierro con esto. Me parece muy grave que cuando usted mira cómo quedan los impuestos, la carga tributaria sea benigna frente a algunos licores extranjeros en detrimento del sector nacional. Usted ve el ron importado, va a quedar con una carga fiscal del 30% y el ron nacional del 34%, y sabemos que el interés de muchas de las multinacionales que están en este sector es entrar a romper el mercado del ron para después entrar a otros mercados en Colombia. Entonces me parece que desde el punto de vista constitucional, legal y de conveniencia para la ciudadanía, es un mal proyecto.
Para este tema también tenemos a la viceministra general de Hacienda, Jimena Cadena. Doctora Cadena, muy buenos días y bienvenido a la W Radio.
Buenos días a toda la mesa.
Bueno, viceministra, una de las motivaciones que tiene el gobierno para defender este proyecto es que se necesita que haya un mayor recaudo de impuestos, y precisamente pues al licor es una de las mejores formas de hacerlo según lo que ustedes plantean. Pero esto también, como escuchábamos al senador, pues también afecta el consumo. ¿Ustedes no creen que efectivamente si se retrae este consumo podría también estar afectando muchas de las cadenas que hoy impulsan la industria en Colombia?
Bueno, una de las cosas más importantes que quiere el proyecto no es simplemente aumentar los impuestos, sino corregir un problema de equidad que existe en el sistema actual. El senador Duque mencionó que los licores que más se van a afectar son los de menor grado de alcohol y los de menor precio. Eso es exactamente lo contrario a lo que busca la iniciativa. Lo que hace la iniciativa es poner un grado de impuesto por cada grado de alcohol, que es algo que ocurre hoy en día, de manera que los licores que más alcohol tienen pagan más impuestos, pero además introducir un componente que depende del porcentaje, que es un porcentaje del precio de venta del producto. Eso lo que hace simplemente es garantizar que los productos más costosos tengan un mayor impuesto. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Garantizando que no aumenten, que aumenten los recaudos de los departamentos que se destinan para salud y educación. Eso es lo importante del proyecto realmente, es buscar corregir un problema equitativo aumentando los ingresos de los departamentos.
Senador Duque, frente a esta explicación que da la viceministra y sobre la preocupación que usted plantea sobre el incremento de los precios de los vinos, ¿esa argumentación que usted está presentando no es simplemente en defensa de un sector de la población que es la que consume este tipo de productos y haciéndolo de todas maneras pues una especie de defensa de un impuesto completamente regresivo? Porque hay que mirar estadísticamente quiénes son los que consumen esos vinos importados en el país, y creería uno que es un sector de la población que tiene unos ingresos importantes.
Yo no estoy defendiendo a los que consumen vino, ni a los que consumen aguardiente, ni a los que consumen ron. Lo que pasa es que yo veo una racionalidad en esto. Hoy Colombia, ¿qué tiene? Hoy Colombia cobra por grado de alcohol y tiene unos umbrales de diferenciación. Si usted consume licor de menos de 35 grados, el impuesto que usted paga es de 256 pesos por grado de alcohol. Si usted consume licor de más de 35 grados, entonces usted paga más de 400 pesos. ¿Cuál es la lógica? Pues la lógica de los umbrales para incentivar el consumo de licores más sanos. Aunque yo quiero decir una cosa allí. La Unión Europea considera que esos umbrales lo que hacen es diferenciar malignamente al licor de esos países versus el licor en Colombia. Yo le pregunto una cosa. Si eso fuera así, ¿por qué entonces el ministerio no hace una diferenciación como la que tienen otros países, donde usted de 0 a 15 grados tiene una tarifa, de 15 a 30 una tarifa y de más de 30 una tarifa? Y fuera de eso, introduce un impuesto al valor en que no sea universal, sino que también lo va diferenciando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo usted tomarse una botella que equivale al 10% de un salario mínimo, en cuyo caso usted debería pagar un impuesto de lujo, versus otros licores. A mí lo que me preocupa es que en aras de la presión que está ejerciendo la OCDE y la Unión Europea, estemos haciendo una diferenciación tributaria que claramente al aumentar los impuestos para todos los licores y principalmente también para los licores nacionales, que van a seguir teniendo una carga fiscal más alta, vamos a seguir incentivando en el país no solamente el contrabando, sino el licor adulterado. A mí me parecería muy bueno, y permítame que se lo sugiera, el día de ayer estuvo uno de los abogados que interpuso la demanda contra estas multinacionales que tienen doble mercado en Colombia, uno legal y uno ilegal, en la Comisión Tercera, y fue espeluznante lo que narró de cómo entra el licor, por una parte legalizado por estas multinacionales, y por otra parte tienen márgenes de 6 veces el valor de sus botellas salido de punto de fábrica en el mercado nacional. Si eso es así, este proyecto de ley no tiene herramientas para prevenir eso de manera efectiva. Y por otro lado, el licor que más se adultera en Colombia, que es el licor popular, que se ha ido disminuyendo esa adulteración, con este proyecto lo que va a generar es más incentivos para que eso se dé. Entonces, a mí primero me parece que las leyes no se pueden modificar por presiones de organismos cuando es un monopolio constitucional. Segundo, si el gobierno lo quiere eliminar, hágalo, reforme la Constitución, pero no lo haga por la puerta de atrás, porque es manosear la Constitución y al mismo tiempo generar afectaciones de carácter de salud pública en el país que después van a tener costos mayores y que no están previstos en el proyecto.
Señora viceministra, Lo que le voy a preguntar no es muy técnico y por favor me disculpa la falta de conocimiento en el tema, pero yo voy a la realidad. En Colombia la gente toma mayoritariamente aguardiente, cuando estamos hablando de tragos. Y los que no toman aguardiente y tienen con qué toman whisky. Pero este no es un país de vinos, ni de 12 grados, ni de 14 grados. El aguardiente se mueve entre los 28 grados y los 50 grados. Y el whisky está por encima de los 40 grados. ¿De qué manera en la ecuación de su propuesta se arregla lo que acaba de decir el senador? Que ya se había arreglado de alguna manera, nunca se va a arreglar totalmente. Es el tema del contrabando. Si suben los impuestos, usted sabe lo que pasa con el All Par. No lo pueden creer ni en la propia fábrica de All Par en un festival vallenato. Le bajaron a los impuestos y aumentó la venta legal del whisky. Y con el aguardiente, pues imagínese usted el tema de adulteración. ¿Cómo se blinda el tema de impuestos en la fórmula que usted propone?
Pues Julio, es cierto que Colombia es un consumidor mayoritariamente de aguardiente y de whisky, pero déjeme, yo le voy a dar un ejemplo de lo que pasa en la realidad con este esquema actual que realmente favorece es a los licores más costosos. Hoy en día hay tres productos muy distintos que pagan exactamente el mismo impuesto. Un vino de primera comunión, un vino que se regala en el matrimonio que le llaman en Navidad a las familias colombianas, cuesta 12,000 pesos en el mercado. Un vino de restaurante que se puede consumir una familia de clase media alta en un restaurante en Bogotá, y una champaña Don Periñón. Cuesta 400,000 pesos la champaña, 50,000 pesos el vino en un restaurante en Bogotá. Esos tres productos, que los consumen tres tipos de consumidores completamente diferentes y con un poder adquisitivo realmente distinto, pagan los mismos 3,500 pesos de impuesto. Eso es algo que en la realidad sucede hoy y que no puede suceder. Ahora, usted me pregunta por el contrabando. Es cierto que este proyecto de ley implica aumentar los impuestos a la mayoría de los productos, sobre todo a los productos importados, que son los productos más caros. Eso es verdad. Pero el hecho de que tengamos mayores impuestos tampoco es la excusa para que entonces no podamos imponer un impuesto sobre un producto que afecta a la salud pública y, como decía el senador Duque al comienzo, que afecta la seguridad y la vida de los colombianos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evitar el contrabando? Y hay otras medidas en la ley. La ley hace muchas cosas más y no solamente cambiar la carga impositiva de los licores. Hay unas medidas de la lucha anticontrabando. El senador Duque acaba de mencionar algunas prácticas que se han demandado por parte de las multinacionales, y una de las cosas que vamos a exigir es que todos los introductores de licor al país deben dar información sobre toda la cadena de distribución de los productos, por dónde entró el trago al país, quién está comercializándolo, quién lo está entrando, y de esta manera vamos a identificar y castigar a los verdaderos culpables del contrabando. Además, usted mencionó otra cosa que es muy importante en Colombia, el tema de la adulteración, que también tiene efectos muy graves sobre la salud. En este proyecto de ley se pone claro el monopolio del alcohol potable y se establecen unas reglas para que el alcohol que no se utilice para la producción de licor destilado, es decir, para la producción de un producto de consumo humano, debe ser desnaturalizado, es decir, que se le quitan todas sus propiedades para ser consumido y directamente destinado a otros usos de alcohol, como los usos farmacéuticos y otros tipos de uso. Entonces, realmente hay muchas medidas adicionales. Yo pienso que las propuestas que hizo el abogado que está mencionando el senador Duque ayer en la audiencia pública de licores también son muy válidas, y estamos tratando de hacer una redacción que nos permita incluir esas prácticas en la lucha anticontrabando que fortalezcan aún más el proyecto en ese sentido.
Senador Duque, usted habla de presiones internacionales detrás de este proyecto de ley, pero pues se trata también de compromisos internacionales derivados de tratados de libre comercio y del proceso que está haciendo Colombia para entrar a la OCDE. Teniendo en cuenta que estamos en este proceso de abrir la economía colombiana hacia el exterior, ¿no le parece a usted que es conocer la importancia de este proyecto de ley es también un poco darle la espalda a ese proceso de internacionalización de la economía colombiana?
Bueno, hay varias cosas. La primera es esta. Y ayer en la audiencia pública fue muy interesante porque participó el doctor Andrés Espinosa Fenworth, que fue negociador en los tratados con la Unión Europea y con los Estados Unidos, y claramente expresó que eso nunca se negoció. Entre otras cosas porque ningún gobernante, ningún equipo puede comprometer un monopolio constitucional en una negociación, precisamente porque no depende de ellos. Y eso quedó en salvedad. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con que Colombia entre a la OCDE. Siempre lo he estado. Escribí una columna en Portafolio desde el año 2008 diciendo que Colombia tenía que entrar a la OCDE. Y para entrar a la OCDE, usted también puede hacer salvedades en algunos elementos. La OCDE no puede presionar que usted modifique la Constitución frente a un monopolio que está definido por la propia esencia del poder constituyente. La OCDE lo que puede decir es, oiga, mire, hágame un favor, corríjame fallas que usted tenga en el mercado. Pero un monopolio constitucional que no es solamente para hacer rentas, sino para reglamentar, ojo con esto, reglamentar el abuso también del alcohol, a mí me parece que eso no tiene ningún asidero. Tanto así que usted ve los Estados Unidos, que son los países líderes en la OCDE, y usted ve estados de los Estados Unidos donde el monopolio se ejerce con los tres pilares, producción, comercialización o distribución. Hay estados que no producen, pero que mantienen el de comercialización y el de distribución, como el caso de Utah. Y en Utah está totalmente prohibido el expendio de licores en la gran mayoría de establecimientos públicos. Es supremamente limitado por la misma visión. Entonces, yo creo que tratar de caer en esa presión me parece que es indebido porque estamos hablando de la Constitución Nacional. Ahora, la Constitución se puede reformar. Y si el gobierno realmente cree que ese monopolio no tiene sentido, pues que lo haga en la Constitución. Pero lo que no se puede por la vía de la legalidad, como también lo dijeron ayer varios constitucionalistas en la audiencia pública, es por la puerta de atrás romper el espíritu de la constituyente del 91, que define el monopolio no solamente como arbitrio rentístico, sino como un mecanismo para controlar la distribución y comercialización en aras de tener un menor consumo de licor en el país. Yo creo que ese es el tipo de discusión que tenemos que dar. Y déjeme decir una cosa, frente al tema de los licores costosos. Claro que a mí me parece que al lado de un Periñón que la consume el 0.1% de la población, usted le puede poner un impuesto de lujo. Y lo puede poner por botellas de más de 50 mil pesos, le pone un impuesto de lujo, lo que llaman en muchos países el luxury tax, y así existe para muchísimos bienes y servicios de lujo. Yo creo que eso corrige la preocupación. Pero además le quiero decir, la Comisión de Expertos Tributarios planteó que se discutiera en la reforma tributaria el tema de licores. ¿Sabe cuál fue la propuesta de ellos? Poner el impuesto de 400 pesos por grado de alcohol. Entonces, es subirle 200 pesos al aguardiente y al ron y bajarle 50 pesos a los otros licores, principalmente los importados. Entonces, se ve claramente que aquí hay un interés de los importados por entrar a romperle unos umbrales que tienen por grado de alcohol los aguardientes y los rones, donde está el 80% del consumo del país, recursos que además se utilizan para la salud de los departamentos y la educación de los departamentos. Entonces me parece que le han vendido una ilusión a los departamentos, primero de que van a vender más licor y con la venta de más licor van a tener más plata, cuando en realidad lo que van a hacer es incentivar el contrabando, porque el consumo de licor realmente desde términos económicos es inelástico. Entonces si a usted le suben los impuestos, usted sale a buscar donde se lo vendan más barato. ¿Y dónde lo va a buscar? De contrabando. Y además le va a abrir un espacio muy peligroso al licor adulterado, que usted sabe que tiene grandes repercusiones en ceguera y en otras enfermedades que después no tiene el Estado cómo salir a atenderlas. Por eso considero que este proyecto, como está planteado, no debería seguir su tránsito, debe ser archivado, que reformemos la Constitución si es que el gobierno quiere abrir ese debate donde toca y que el tema tributario lo miremos en la reforma tributaria. Pero seguir fragmentando las cosas, incrementando los costos y adicionalmente dando incentivos para que el país empiece a llenar de aperitivos de licor para incentivar el consumo sin saber cuáles van a las implicaciones en salud pública, me parece un despropósito y una gran irresponsabilidad.
Viceministra, con respecto a este monopolio constitucional al que se refiere el senador, lo que sí es cierto es que las licoreras nacionales hoy están protegidas por el dólar, pero si el dólar cae, las licoreras nacionales no quedarían en una posición muy débil, ya que estas además están acostumbradas a vender en un mercado de monopolio. ¿Y cómo hacer para darle a estas licoreras nacionales un tiempo para adaptarse y que esto sea más escalonado y no mandarlas a la bancarrota cuando entre la competencia?
Bueno, el monopolio es cierto que está establecido en la Constitución, pero el que lea la Constitución, el artículo 336, va a darse cuenta que es un monopolio rentístico. ¿Eso qué significa? se reserva las rentas para el Estado. Y es cierto que en los tratados de libre comercio se ha respetado ese monopolio, pero la Corte Constitucional ha sido muy clara en explicar que es un monopolio que no puede ser excluyente. Es decir, se puede ejercer el monopolio, pero con reglas claras y equitativas para todo el que quiera participar en ese ejercicio del mercado. Entonces, el proyecto de ley está en línea con la Constitución. Ayer en la audiencia pública también estuvo Jaime Castro, que fue un constituyente, y explicó muy bien cómo este proyecto de ley está en línea con la Constitución. De hecho, Julio me preguntaba hace un momento por el contrabando, y realmente ese estado actual de las cosas, en las que no existen unas reglas claras sobre cómo se puede introducir licor a un departamento, o cómo incluso la industria privada puede empezar a producir licor en Colombia. De hecho, hay un ron muy famoso que se gana premios internacionales y que se produce en Barranquilla, en Colombia, que no puede entrar a los mercados dentro del país y tiene que exportarlo para poderlo vender. Entonces, usted me pregunta por las licoreras. El proyecto de ley precisamente ha sido bastante concertado con los departamentos, con los gobernadores, con las licoreras, y realmente tenemos un gran apoyo de esos sectores y de los, en particular de los gobernadores, la Federación de Departamentos, porque ellos han estudiado el proyecto y se dan cuenta que realmente lo que se está haciendo acá es establecer una ley de régimen propio, que es lo que está pendiente en la Constitución. Una cosa muy importante es que las licoreras colombianas, el grueso de la producción de las licoreras colombianas es el aguardiente. Ese es el principal producto, es el principal producto que se consume en Colombia. Cerca de la mitad de las botellas que se consumen en Colombia es de aguardiente, y el recaudo también de los impuestos viene en su mayoría del aguardiente. Y hay una cláusula muy importante que está en este proyecto de ley que se llama la producción especial al aguardiente colombiano. El aguardiente colombiano es un producto emblemático que nos, digamos, representa mucho la identidad colombiana, incluso en el exterior, y lo que estamos haciendo acá es permitirle a los departamentos que cuando vean una amenaza a la industria local, la producción de aguardiente, puedan prohibir la entrada de licores que le hacen competencia al aguardiente, en particular otros aguardientes, y eso es algo que también pues va a favorecer a las licoreras nacionales, que son pues las que producen este trago.
Pues viceministra Ximena Cadena, senador Iván Duque, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en la W, y estaremos muy pendientes de este proyecto de ley que se debatirá hoy en la Comisión Tercera del Senado de la República.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, al senador, a la viceministra. Alberto, este debate se dio, creo que comenzando el gobierno de Álvaro Uribe, y fue el ministro Londoño, Fernando Londoño Hoyos, el que se dio la pela en el Congreso por sacar adelante, Alberto, contra la inundación que teníamos en Colombia de alcohol de contrabando por bajarle los impuestos. Desde entonces ha venido esta pelea con los monopolios, pero la única manera que yo recuerdo, por eso acudo a su memoria, en que se ha podido ganar en algo la batalla contra el contrabando ha sido bajando los impuestos al whisky, Alberto, esencialmente, ¿no?
Sí, lamentablemente eso es cierto. Yo comparto la tesis del senador en el sentido de la incapacidad del Estado para impedir el contrabando por cuenta de un mayor impuesto que beneficia brutalmente a quienes se dedican al mercado ilegal, porque apenas le suban el impuesto a esas marcas reconocidas y costosas, el beneficio que recibiría el contrabando es demasiado atractivo, y por consiguiente, como pasa con los narcóticos, se benefician de tal manera las cadenas que se exponen a enfrentarse con las autoridades legítimas que no son suficientemente eficientes para impedirlo.
Alberto, usted le organiza una fiesta a Camila, le organiza una fiesta en Bucaramanga a Camila, y usted llama al distribuidor de licores y le encarga un trago y se lo pone en Bucaramanga para esa fiesta. Diallo, por favor, necesito 4 botellas de... Bueno, con Camila, es que no es buen ejemplo Camila. Con a Juan Pablo Calvás, una fiesta...
Pero Otto sí.
Bueno, usted organiza una fiesta para Otto en Bucaramanga. Ordena el trago al distribuidor. Por alguna circunstancia, no se tomó todo el trago que usted compró, Alberto. Usted no se lo puede llevar para su casa en Bogotá, o se lo tiene que tomar en Bucaramanga.
Sí, lo deja ahí.
Lo deja en Bucaramanga, sí, pero sí, usted no tiene problema dejarlo ahí si es su ciudad, pero si no es su ciudad, ¿cuándo se va a tomar usted ese trago en Bucaramanga?
Pues vuelve y hace una fiesta, de ñapa, sí. Sí, porque ¿qué hace con el trago? No se puede poner uno a negociar, pues, el trago. Entonces uno hace una post-fiesta, como el post-conflicto.
Exacto. Ya regresamos, esta es la...